special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Buenos días. Yo creo que por la musiquita ya sabemos con quién nos toca hablar hoy, ¿no? Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos comentando de qué íbamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, sí, porque nos preparamos los programas a conciencia, ¿eh?
Hacemos
un guión, sí, sí. Venimos 2 horas antes con la escaleta a coordinarnos. Sí, muy bien, todo perfecto.
Entonces habíamos dicho de hablar algo que para mí, a mí me suena... Así no.
Claro, es que tú, como eres muy joven, es muy fácil sorprenderte.
Oye, a mí me encanta, ¿eh? Porque cada sesión contigo es una nueva enseñanza para mí, entonces...
Y gratis.
Sobre
Oye,
todo.
Claro.
Oye, seguramente no solo para mí, sino que la mayoría de gente que nos escucha tampoco tiene
pues
tanta
a ver,
idea.
A ver, eso es ideal, ¿eh? Oye, el saber no ocupa lugar.
Y habíamos dicho que íbamos a hablar de los exosomas.
Los exosomas.
Yo, sinceramente, esto lo he buscado y la explicación que me da...
No lo acabas de entender.
No, así que descifrármelo un poquito para tontos.
Vale,
poco.
Tenemos que remontarnos un poco a... En mi época era la EGB, aquí supongo que sería la ESO, ¿vale? A la célula. Cuando estudiábamos la célula, nos ponían un dibujo precioso con una célula, con un núcleo ahí en medio, una mitocondria ahí con sus crestas. Hay que decir que tenemos miles de mitocondrias en cada célula, no una, pero bueno, ahí quedaba todo representado. Y sí que veíamos algunos orgánulos, o sea, algunas partes de la célula que eran como bolitas, ¿vale? Unas vesiculitas. Bueno, pues normalmente esas vesiculitas no eran exactamente exosomas, pero sí que con el tiempo es algo que no hace a lo mejor 30 o 40 años no se conocía. Sí que son unos orgánulos de la célula, unas vesículas que contienen algo, pero normalmente se van migrando hacia, realmente se forman a partir de la membrana celular y capturan en su interior alguna sustancia. ¿Qué importancia tienen los exosomas? Bueno, sobre todo a nivel de cánceres, por ejemplo, sí que se ha visto que las células tumorales sí que los emiten exosomas, o sea, los liberan. Eso se va acercando hacia la membrana de la célula y salen al exterior de la célula, el líquido intracelular. Entonces, liberan unos exosomas y sí que, si os acordáis que comentábamos que hay un test para el cáncer colorrectal en el que en heces se busca no solo la sangre, que la sangre en heces es porque algo no está funcionando bien, ¿vale? Que puede ser desde por consecuencia de hemorroides o por un pólipo, por divertículos o porque realmente hay ya un tumor formándose. Entonces, claro, cuando detectamos sangre en heces, pues hay que hacer una colonoscopia para realmente ver qué es. Bueno, pues este test del que hablábamos lo que hace es que busca ciertos exosomas, ciertas proteínas que contienen, o sea, esos exosomas van rellenos de ADN o ARN. Acordaos que el ARN es lo que los genes, las instrucciones de los genes para que ese ARN se convierta en ADN con el que formar proteínas y otras sustancias. Entonces, esos exosomas, por ejemplo, que emiten los principales tumores, los más habituales, en cáncer colorrectal, en cáncer de colon, pues es lo que busca ese estudio, por ejemplo, busca esos exosomas. Si aparecen ese tipo de ADN o de ARN que se busca, pues se sabe que hay algún tumor incipiente que está empezando a emitir esas proteínas al líquido intersticial, al espacio entre las células. Pero se ha puesto muy de moda en cosmética. A ver, en Estados Unidos y en Sudamérica, los exosomas sí que se utilizan como terapia regenerativa. Se utilizan exosomas cuyo contenido sea procedente de células madre para regenerar tejidos, para tendinopatías, para artritis, para artrosis, o sea, para todo lo que es patología degenerativa. En la Unión Europea eso todavía no está permitido y no está regulado. O sea, no podemos utilizar exosomas porque no hay una regulación. De hecho, los exosomas empiezan a llamarse exosomas a muchas sustancias para evitar el nombre de células madre. Una forma de esquivar, ¿no? Una forma de rozar la ilegalidad sin ser ilegal. Pero ahora mismo en la Unión Europea y en España, por tanto, eso dependemos primero de la EMA, de lo que es la central, o sea, el organismo de la Agencia Europea del Medicamento, y luego ya cada país pues también implanta normalmente siguiendo las directrices de la Unión Europea. Entonces, los exosomas solo se permite su aplicación tópica. Tópica quiere decir en la piel, o sea, por encima. Es más, solo se permite su aplicación a nivel de epidermis.
O sea, en cremitas, ¿no? Por
vale, exacto. ¿Pero qué pasa? Pues la gente pues hace sus trampas. Entonces, esos exosomas pues justifica que no los inyecta, porque recordad que cuando hacemos una mesoterapia en medicina estética, estamos hablando de intradermo, nosotros lo llamamos intradermoterapia, o sea, el introducir una sustancia, una vitamina, un mineral, un ácido hialurónico dentro de la dermis, en la capa profunda de la piel. Luego, otras opciones a veces, en vez de utilizar la mesoterapia, es el microneedling, ¿vale? El dermapen famoso. El dermapen penetra. En teoría, una persona que no sea personal sanitario no debe, ni puede, ni está capacitada para utilizar un dermapen, que lo que está haciendo es lesionar la piel, hacer microcanales, crear muchos microcanales vibrando para que el producto penetre. Entonces, eso no es competencia de esteticistas, o sea, solamente se puede hacer por personal sanitario. Entonces, sí que están utilizando muchos exosomas, eso, y justificando que es tópico, pero bueno, si estás utilizando un dermapen o estás utilizando incluso una iontoforesis, que es la corriente galvánica que nos, a veces en las esteticistas, una cosa que nos pasa, que pincha mucho. Sí, es...
Consiste, o sea, ¿pero pincha?
No, tú notas los pinchazos, porque lo que hace es una corriente. Lo que haces es que pones una sustancia que esté ionizada, o sea, que tenga carga positiva o carga negativa, entonces tú pasas por encima, normalmente tienes un electrodo en la mano o en la piel que haga contacto para cerrar el circuito, y pasas por encima un rodillo, básicamente son entre rodillitos, y entonces como ese rodillo tiene la misma carga eléctrica que la sustancia que has puesto, pues entonces los repeles, como los imanes, ¿no? Dos imanes de la misma carga se separan. Pues entonces es una forma de hacer penetrar los productos en la piel. Entonces están utilizando medios y sí que realmente llegan a profundidad que no debería, o sea, no está permitido. En España no está permitido el uso de exosomas. No está
¿En
permitido.
Medicina estética?
No.
¿En ninguno?
Solo en cosmética.
Vale.
Y cosmética especifica claramente, o sea, cualquier producto, o sea, si buscamos la definición que da la Agencia Española del Medicamento de lo que es un cosmético, es eso, es una sustancia, un preparado destinado a embellecer, a reparar, epidermis. O sea, no puede ser, un cosmético no puede penetrar más allá de la superficie de la piel, de las capas superficiales.
¿Pero esta situación es hasta que se regule, como decías, o no crees que nunca se vaya...?
Hombre, se tendrá que regular porque la terapia con exosomas va a ser una terapia muy útil para eso, para el tratamiento de muchas enfermedades, porque los exosomas tienen más capacidad que los... Acordaos que a veces hablamos de los liposomas. o los fitosomas, sí. ¿Vale? Que es una forma de encapsular los productos, la membrana, para que penetre más fácilmente al interior de las células. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues la membrana que rodea todas las células es una doble capa lipídica de lípidos, de grasa, ¿vale? Y que están así puestos, y entre medias hay también líquido acuoso. Entonces, esos liposomas, sí que tienen la capacidad o mayor facilidad para penetrar a través de esa capa lipídica, porque tienen una estructura molecular muy parecida. O sea, es meter un producto, es como cuando te tragas una cápsula. Pues es más fácil tragársela si es más pequeñita, y si se parece, y es más fácil deshacerla si se parece más a nosotros, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, en cosmética sí que se utiliza mucho la cosmética liposomada, y también a nivel de suplementación. Recordad que siempre os digo que una vitamina C, por ejemplo, liposomada, sí que va a tener una capacidad de penetración, de absorción en este caso, pues cercana al 80%. Sin embargo, una vitamina C, ahora hablamos, por ejemplo, de la que compramos normalmente efervescente en farmacias, ese gramo de vitamina C que nos estamos tomando, pensando que lo estamos haciendo fenomenal. Y bueno, los fumadores, ¿no? Yo es que fumo, pero para compensar, porque sé que consumo mucha vitamina, pues de ese gramo se está en realidad absorbiendo menos del 10%. Entonces hay que buscar formulaciones que estén liposomadas o fitosomadas. Se llaman fitosomadas cuando esa cápsula procede de algún vegetal. Fito siempre quiere decir planta. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso siempre decimos que a veces la suplementación, aunque subamos, a veces me dicen, es que esa cantidad, aquí en el prospecto pone que solo un comprimido al día. Pero claro, si sabes de los mecanismos de absorción, porque cuando hablamos de fármacos o hablamos de suplementos, hay una cosa que es la farmacogenética y otra forma la farmacodinámica. Entonces hay que saber de qué forma se absorbe, dónde se absorbe, porque los excipientes, por ejemplo, no van a ser los mismos para una sustancia que nos interesa que se absorba ya en el estómago o que se absorba ya en intestino. Entonces, las formulaciones son distintas, y siempre que tengamos alguna sustancia liposomada, pensad que va a ser mucho más buena la absorción.
Y habías dicho, bueno, claro, esto está presente en cremas, está aquí y me sale lo del rejuvenecimiento facial, pero esto, en el momento que dejas de aplicarlo, ¿se revierte?
Depende. Vamos a ver, nosotros los tratamientos anti-aging lo que intentas hacer es evitar que haya un proceso degenerativo precoz. O sea, bueno, envejecer vamos a envejecer todos. Lo que queremos es envejecer de la mejor forma posible y con las menores patologías posibles, porque siempre lo decimos, las enfermedades que siempre decimos, bueno, esto es la edad. O sea, ahora, mira, tengo hipotiroidismo, me ha salido hipotiroidismo con la menopausia, tal. Es la edad, no es la edad. Ahí hay algo que no está funcionando bien. No deberíamos acabar todos con una artritis o con una artrosis, no. Para eso se hace la medicina anti-aging, porque hasta los 30 años, pensad que aproximadamente hasta los 30 años el organismo todavía tiene más factores, tiene más células que crecen que células que mueren, ¿vale? O sea, durante la infancia y hasta aproximadamente los 18-20 años estamos creciendo. Por eso sí que nos es recomendable hacer ciertos actos quirúrgicos a menores de 18-20 años, porque todavía están creciendo. Entonces hay que esperarse a tomar una operación de miopía o operaciones de la vista y tal, este tipo de cosas. Hay que esperar a que el cuerpo pare de crecer, porque mientras siga creciendo, a lo mejor esa patología va a seguir produciéndose. Si tú te operas de la vista con 14 años, pues posiblemente esa operación no sirva, porque tú seguirás teniendo ese factor que ha desencadenado el que tú quieras operar hasta los 20. Entonces,
no, sí, incluso a mí hasta para depilarme a láser me dijeron que hasta los 18 nada.
Claro, por el tema hormonal, claro. Y más también depende también de la edad a la que, en el caso de las mujeres, de la edad en la que haya tenido la menarquía, la primera menstruación. Pero entonces sí que depende de la maduración hormonal. Pues estábamos con el anti-aging. Entonces, hasta los 18 crecemos, y entre los 18 y los 30 todavía hay un equilibrio entre fabricación y destrucción de células. Pero a partir ya de los 30 es cuando empieza ya a acelerarse un poquito más la destrucción, ¿vale? El envejecimiento frente al nacimiento de células. Entonces, ese es el momento bueno en el que hay que empezar a tomar medidas para ver eso, qué predecir, cómo puede ser nuestro envejecimiento, cómo puede ser nuestra vida a partir de ahí. Y si durante los primeros años no se han tomado medidas dietéticas adecuadas, pues es el momento fundamental en el que eso va a determinar mucho lo que vayamos luego a tener, porque a encontrarnos en la vejez, porque es lo que decimos, uno no se levanta un día con artrosis. Mira, claro. Me he levantado, de repente se me ha desgastado. Ayer tenía el cartílago de la rodilla perfecto y hoy me ha desaparecido, ¿no? Eso es un proceso que va sucediendo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que haciendo una buena predicción de qué factores tenemos que puedan favorecer la aparición de ciertas patologías, pues tomar las riendas e intentar hacer las cosas bien para evitar que cuando lleguemos a la edad adulta pues nos encontremos con problemas que podríamos habernos evitado.
Es que aquí me pone incluso que reduce el deterioro cognitivo. O sea, hablamos de que, por ejemplo, podría ayudarnos a suplementarnos exosomas con un Alzheimer o algo.
Claro, la idea, pero todo eso, todos esos son estudios ya a nivel, o sea, están todavía, están cursando, pero a nivel ya clínico, no a nivel usuario.
No, claro.
Pero sí, pues está viendo que es un vehículo que es una forma muy, muy fácil de conseguir que eso entre a la célula. Entonces, siempre se van buscando soluciones para intentar eso, revertir sobre todo ese tipo de patologías degenerativas.
Claro, es que las terapias de rejuvenecimiento facial, de normal se hacen como con agujas. Esta sería como la única que ahora mismo no. Bueno, no sé, a ver, igual
no, vamos a ver.
Un poco.
Sí, vamos a ver. Estamos hablando que en España, o sea, ahora mismo los exosomas teóricamente solo pueden aplicarse en superficie.
Claro, por eso digo que.
Pero realmente sí que hay productos que se están utilizando a nivel de mesoterapia, pero eso no está permitido, ¿vale? La ley en España no permite ahora mismo inyectar ese tipo de productos, de la misma forma que tampoco se permite en medicina regenerativa utilizar células madres. Entonces, por eso ha habido el auge de los exosomas, porque al final están la gente que hace medicina regenerativa, pero me refiero a nivel de traumatología, sí que pues compran en otros lugares esas células madres. Entonces, en vez de células madres, se comercializan como exosomas que contienen factores de crecimiento de células madre, que va a ser el futuro. Con eso va a pasar como con el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas hace 20 años no estaba permitido utilizarse.
Vale.
¿Vale? De hecho, el plasma rico en plaquetas no se puede, es un tratamiento que no se puede publicitar, porque la Agencia Española del Medicamento lo tiene considerado como un medicamento por su efecto, porque tiene unos efectos terapéuticos, entonces está considerado un medicamento. Y una clínica no puede publicitar un medicamento. Igual no podemos publicitar plasma rico en plaquetas, no podemos publicitar el Botox, la toxina botulínica, porque es otro medicamento. O sea, si alguien hace publicidad en medios de esos tratamientos, las multas pueden ser de hasta 60.000 euros. O incluso más, creo, sí, sé que era una barbaridad. Entonces, toda la gente que está, por ejemplo, lo que está claro es que todos los que están afiliados a la Sociedad Española de Medicina Estética, la SEME, tienen clarísimo, y no verás una página web de ningún médico que forme parte de la SEME que tenga publicitado ni el plasma rico en plaquetas ni la toxina botulínica. A veces hablamos eso de factores de crecimiento autólogos. Autólogos quiere decir de nosotros mismos, ¿vale? Pues es una forma así de decir plasma rico en plaquetas sin decirlo, ¿vale? Utilizamos productos propios nuestros para inyectárnoslo y favorecer el crecimiento celular, pero ya os digo, PRP, plasma rico en plaquetas, no se puede publicitar. Pues el PRP se lleva usando muchos, muchos años en medicina de rehabilitación, infiltrando en articulaciones para regenerar en deportistas de élite lesiones, pero nadie hablaba de él. Hasta que al final, con el paso de los años, como sí que era una cosa con un uso, una prácticas de uso habitual que no estaba regulada, pues ya se reguló y se decidió que se categorizaba como medicamento. Pues perfecto, sabemos que lo podemos utilizar, como médicos se puede utilizar, pero no podemos publicitarlo.
No entiendo cuál es el... Porque yo, no sé, yo creo que he visto medicamentos, ¿no?, en la televisión anunciados.
Una cosa es que una farmacéutica anuncie su producto, su medicamento. Y otra cosa es que una clínica, un centro médico, no puede hacer publicidad de un medicamento.
Claro, porque si el medicamento fuese suyo, sí.
Claro, si tú eres el propietario de una farmacéutica, puedes publicitarlo.
Porque es el producto, claro.
Claro, porque tú estás publicitando tu producto, pero un médico no puede publicitar un medicamento. O sea, yo no.
O sea, claro, es lo que dices, puedes publicitar, lo puedes utilizar, un servicio.
Claro, lo puedes utilizar, pero no lo puedes publicitar, claro. Entonces, claro,
sí. Se busca el sustitutivo.
Bueno,
¿no?
Pues está claro, de todas formas, el plasma rico en plaquetas se utiliza, en el caso de la medicina estética, se utiliza en el tratamiento de mesoterapia. Entonces, dentro de las opciones que le das tú a un paciente de mesoterapia, pues tienes el ácido hialurónico libre. Recordaos que el de relleno, el ácido hialurónico con el que se rellena los labios o los pómulos, ese ácido nosotros lo fabricamos a diario en nuestro organismo y lo degrada a diario. Entonces, para que se mantenga en labios como relleno, en pómulo o en ojera, tiene que estar lo que llamamos reticulado, o sea, metido dentro de una malla que lo retenga, porque si no el cuerpo lo degradaría rápidamente. Pero sí que existe el ácido hialurónico sin reticular, o sea, libre, puro, que es el que inyectamos para hidratar, porque la molécula de ácido hialurónico tiene una capacidad de absorber miles de veces su peso. Entonces absorbe, por eso te recomendamos también cuando ponemos labios, pues bebe mucha agua. O sea, aparte de que es fundamental, de que todo el mundo, para que un riñón nos funcione bien y no nos dé problemas, tendríamos que beber 2 litros diarios de agua. El riñón tiene que, de líquido, vamos a hablar de líquidos, el riñón tiene que filtrar 2 litros diarios. En verano lo ideal es 3 porque como sudamos más,
claro.
Pero eso sería lo ideal. Y bueno, y luego también saber de qué tipo de agua hablamos, porque por ejemplo los que consumimos agua de osmosis tenemos que tener claro que no somos de remineralizar, porque el agua pasada por osmosis pierde muchos minerales que son necesarios. Entonces esa agua a veces en vez de hidratar puede estar deshidratándonos, porque al no tener sales, entonces no estamos favoreciendo. Entonces bueno, pues no pasa nada.
El agua de osmosis se puede, por ejemplo, encontrar, es que no sé qué se puede.
El agua de osmosis es ese agua que tú tienes un equipo a la entrada, de un grifito en la cocina, o las fuentes de
agua. ¿El agua destilada es?
No es destilada, pero bueno, viene a ser como un agua destilada. Vale. Es un agua que pasa por distintos tipos de filtros, de carbón activado, pasa por luces ultravioletas para eliminar gérmenes, y eso, por una serie de filtros que le quitan todo lo que es minerales, metales, y es un agua que se utiliza para el consumo. De hecho, si os fijáis, ahí en las fuentecitas estas, no voy a decir marcas, que viene el señor todo buenorro a dejarte la botella esta de 5 litros o de 10 litros, son de 20 litros creo. Bueno, pues si miráis, no pone agua, pone preparado o refresco de... ¿Vale? O sea, no viene categorizado como agua porque le faltan ciertas sustancias para que se considere un agua. Entonces, sí que muchas veces sí que te pone que está remineralizada, que es agua de osmosis a la que le ponen un plus para remineralizar.
En internet hace no mucho se volvió como muy viral de decir, había gente que estaba apoyando la idea de que si no le ponías una media cucharadita de sal o algo así al agua, como que no la absorbías bien. Eso es mentira, ¿verdad? ¿O
bueno,
no?
Sí, eso sería si hablamos de eso, de aguas que están muy desmineralizadas, pero en el caso de aguas normales no es necesario.
Y sí, y con lo que habías dicho de los labios, de rellenar y demás, uh-huh. O sea, la... Porque claro, muchas en el boom de cuando se empezó a todo el mundo a pinchar labios y demás, todo el mundo lo justificaba con esto, ¿no? Con que enseguida se reabsorbía, pero tú has dicho que es según conforme lo apliques, ¿no? En cierta
claro,
manera.
Claro, vamos a ver, el tema de los rellenos depende para cada zona de la... En el caso, estamos hablando de rellenos de cara, ¿eh? Porque
sí,
también
sí, sí.
Hay rellenos para culo y para... O sea, hay ácidos hialurónicos mucho más reticulados para... Y, para rellenar ciertas zonas. De hecho, alguna vez lo hemos comentado, que Jennifer Aniston nunca se ha puesto pecho, pero siempre se ha puesto ácido hialurónico porque no tiene apenas pecho. Entonces hay temporadas que aparece con un poquito más de pecho porque está recién pinchado, puesto, ¿no? Recién pinchada, sí, sí. Entonces, según la reticulación, luego hay otra serie de propiedades, la G prima, la G, bueno, son características reológicas, o sea, características físico-químicas del producto, pues vamos a utilizarlo en una zona o en otra. Por ejemplo, en la zona de labios, pues nos interesa que sea un ácido hialurónico que tenga bastante elasticidad, porque va a ser una zona que está en constante movimiento, o sea, hablamos, chupamos, soplamos. Entonces, tiene que ser algo que quede natural, que no sea excesivamente rígido, porque entonces quedaría muy poco natural y no nos daría esa facilidad para no nos daría naturalidad. Sin embargo, pues para la pérdida de volumen en la zona del pómulo, por ejemplo, sí que necesitamos que sea un ácido mucho más denso, con mucha más fuerza, porque sí que ahí lo que necesitamos es crear un volumen y una columna que sujete, porque acordaos que siempre contamos que el envejecimiento facial, como tenemos, sumamos la pérdida de hueso, la pérdida de compartimentos grasos, entonces, ¿qué nos pasa? Pues que toda la musculatura de la parte inferior, del tercio inferior de la cara, se nos sujeta en el tercio medio, en el pómulo. Esos músculos que van a la boca, a la papada, todo eso lo sujetamos en el pómulo. Si el pómulo pierde volumen, por eso, por la edad, pérdida de hueso, pérdida de las capas de grasa que hay entre los distintos músculos, pues se nos queda más suelto. Entonces, nos interesa eso, que en esa zona poner un relleno que sea mucho más consistente, o sea, que nos esté aportando eso más, que sea más menos elástico y que sea más denso. Y bueno, luego para la zona de ojeras hay rellenos más específicos. Lo que pasa es que a mí la zona de las ojeras es una zona un poquito complicada. Porque sí que, aunque hay ácidos hialurónicos que son más específicos para esa zona, según el tipo de piel siempre corres un poquito el riesgo de que se produzca lo que llamamos el efecto Tyndall, que es...
Sí, se explica.
Sí, el efecto Tyndall es como, bueno, las distintas densidades de distintos productos, bueno, por ejemplo, en el caso de la luz, ¿vale? Vamos a pensar en cuando la luz refleja en una sustancia como un espejo, se refleja, ¿vale? O sea, sale y dispara. Sin embargo, lo que nos pasa cuando ponemos una cucharilla en el agua y la miramos a través del vaso, que la vemos como cortada, eso no es efecto de la reflexión, es efecto de la refracción, que es otro fenómeno físico, que como tiene distintas densidades, el agua, el cristal del vaso, nos hace ver la cuchara partida. Pues ese fenómeno de refracción puede sucedernos cuando ponemos un hialurónico demasiado muy superficial, y claro, pensad que también la zona del párpado es muy delicada, o sea, hay que tener muy claro, siempre lo decimos, ¿por qué tenemos esas ojeras oscuras? Pues porque la piel es la más fina de todo el cuerpo. Entonces se nos transparentan esas venitas de por debajo. Si tú a una piel muy, muy, muy fina, muy transparente, le pones un gel con una densidad distinta, pues a veces sí que hay refracción ahí. Y entonces el fenómeno, sí, has rellenado esa ojera, ya no tienes esa ojera hundida, pero la vas a ver como más brillante y más azulada de lo que la tenías antes. Con lo cual hay que valorar muy bien a qué paciente se lo haces y eso si nos va a compensar el riesgo de que suceda ese efecto Tyndall o, bueno, todo eso se le explica al paciente y toma sus decisiones.
Y a la hora de un relleno o algo, ya nos hemos pinchado ácido, a la hora de rellenar, porque... justo en el después del boom y todo esto, que es lo que te digo, he escuchado como muchas influencers y demás decir que ellas se creyeron un poco esto de que enseguida a los 6 meses tocaba rellenar y tal, y que realmente les aguanta mucho más.
Depende mucho de la persona, ¿vale? Hoy en día sí que en medicina estética se utiliza lo que llamamos rellenos semipermanentes. No son permanentes, no está permitido lo que se hacía hace 30 años con siliconas y este tipo de sustancias que eran, no hablamos de silicona industrial, pero Hoy en día no. Hoy en día solo se pueden utilizar productos eso que tengan una permanencia, o sea, que duren lo máximo posible, pero que no sean para siempre, que no sean eternos. Entonces, lo que hay que buscar es las características de la persona, porque si hemos dicho que el ácido hialurónico lo fabricamos y lo degradamos, bueno, pues tenemos una enzima que es la hialuronidasa, que es la que degrada el ácido hialurónico. Cuanta más hialuronidasa tenga una persona, más rápidamente va a degradar ese. Recuerdo una vez que nos pusimos, yo tengo la boca, yo siempre he tenido los labios grandes, pero bueno, tengo la boca muy torcida, entonces yo soy muy asimétrica. Entonces,
o sea, de por sí.
Sí, sí, porque estoy mal hecha. O sea, entonces, como, bueno, todo el mundo somos asimétricos, pero claro. Hay quien es más exagerado, o sea, yo sí, a mí se me va mucho un lado de la cara al otro, tengo la nariz desviada hacia un lado, tengo las comisuras del labio, bueno, cuando llevo las gafas se me nota que tengo una patilla en Japón y la otra en Rusia. O sea, sí.
Te estás dejando muy mal lugar para lo guapa que eres, Alicia.
Fantástico, gracias. Pero bueno, sí, o sea, quiero decir, cada uno es consciente. Entonces, ¿yo qué hago cuando me he ido? Claro, yo he tenido siempre unos labios muy, muy bien, muy bonitos, tal. Pero bueno, la edad pasa por todos. Entonces, eso, vamos perdiendo el volumen labial. Entonces, yo recuerdo haberme puesto el mismo día que una paciente, que es paciente y es amiga. Labios, lo que pasa es que yo no me rellenaba toda la boca, sino que lo que hago es intentar equilibrar, o sea, busco ese labio que tengo más corto, ¿vale? Dar el volumen, reequilibrarlos un poquito de tal forma que una vez estás maquillada, pues perfectos.
Divina.
Perfectos. Y bueno, pues eso, pues a nosotros no nos gusta nunca decir la duración porque sabemos que depende mucho del paciente. Sí que es verdad que los laboratorios, pues eso según el tipo de reticulado, según las calidades, ellos dicen vida media 9 meses, vida media 1 año. O sea, sí que te dan una idea.
Aproximada.
Pero aún así yo no me mojo porque yo a los 3 meses no tenía relleno. Y la paciente al año y medio todavía tenía, entonces es muy complicado. E incluso los productos de buena calidad, o sea, no ya no es cuestión de calidad, pero hay gente que sí que su cuerpo tiene la tendencia natural a encapsular cualquier sustancia extraña. Entonces, a veces sí que a pacientes que les han puesto un hialurónico, o sea, que no les han hecho ninguna cosa rara, sí que les aparece, pues eso, que en vez de quedarse elástico y bien repartido, se hace como eso, como una pelotita, como un granuloma, un grano ahí, ellos se ven el granito ese. Hay formas de solucionarlo. De todas formas, lo que decimos, o sea, esto es como cuando los que vienen con el pelo puesto
de Turquía
y tienen se les ha hecho una infección o algo y pretenden que aquí alguien les solucione la cagada de otros, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, sí, tiene solución, pero bueno, a veces pasa, pero no es lo habitual. Pero bueno, puede pasar. Entonces, puede pasar que eso, que una persona, pues por sus características, ese relleno que tiene una duración pensada para que sea de 1 año, pues le dure un año y medio, esa suerte que tiene. Yo ya te digo, yo soy siempre la paciente de prueba maravillosa, porque si algo puede ir mal, me va a pasar a mí. O sea, si algo inflama, sí, porque a veces nos ofrecen productos nuevos, esperaros que me están haciendo una foto. Y yo soy como Vivi Andersen, sonrío, me pongo para la foto y seguimos. Pues sí, si algo puede funcionar mal, a mí me va a funcionar mal. Si algo inflama muchísimo, pues yo voy a aparecer un... Sí, entonces lo probamos todo.
¿Contigo?
Sí,
¿casi?
Sí, con nosotros. Sí, siempre lo probamos todo en casa. Bueno, José Luis, bueno, yo a José Luis le he llegado a poner cosas que nos hemos luego reído muchísimo. Lo que intentamos hacer esas cosas en verano. En verano. Los experimentos los hacemos en verano para ver si de verdad esas cosas funcionan o no. Porque tú ahora vas a...
¿Por qué en verano?
Porque estamos de vacaciones y no nos ve nadie. Vale. Tenemos tiempo a luego a solucionarlo.
Se quita
no,
antes
no,
o lo
no.
que sea.
No, no, eso es para solucionar las cosas. Sí, sí, sí. Siempre lo cuento que, por ejemplo, una vez nos ofrecieron una vitamina C maravillosa para mesoterapia, o sea, para pinchar. La vitamina C nunca se ha utilizado libre. O sea, siempre hay que rebajarla muchísimo con otras sustancias porque eso escuece como mil demonios. Y nos venden la mejor. O sea, es que está ya la dosis perfecta para que no moleste. Bueno.
No te molestaba, ¿no?
Cuando hacemos una mesoterapia siempre ponemos un anestésico tópico, porque es que, vamos a ver, es la tortura china. O sea, te están metiendo dentro de la piel, por muy finita que sea la agujita, que es un cabello, pero es una tortura. Entonces siempre pues tenemos unas fórmulas magistrales que no tienen nada que ver con los que venden en la farmacia para los tatuajes y todo eso, claro. No, que te anestesian bien. Y empieza José Luis a ponerme la vitamina C. Y bueno, yo creo que, vamos, no llevaba puesto ni 0,5 mililitros, que le digo, para, esto no hay quien lo aguante. Digo, bueno, creía que me moría, o sea, además me había encendido, o sea, roja como una gamba, un escozor, y le decía, es que esto, digo, se lo ponemos a un paciente y se va a urgencias pensando que le da una reacción alérgica. Digo, esto no hay quien lo soporte, o sea...
Y era la que nos cocía.
Era la que nos cocía y que venía ya preparada a la concentración perfecta para que no molestara. Digo, jolín, pues como...
No me quiero imaginar la que no, ¿no?
No, eso es, te iba a decir. O sea, horrible. O sea, el producto se fue directo a la basura. Imagínate que no lo probamos y nos lo creemos. Oye, qué maravillosa. Claro. Bueno, pues tú le haces eso a una paciente y era pobre. O sea, una tortura. Porque además aquello escocía mientras lo ponía. Media hora después, pero hasta 2 horas después todavía estaba rabiando. Pues hay que probar las cosas y también es importante saber cuánto duele, o sea, porque las cosas hay veces
tienes que preguntar a quién viene.
Claro, o sea, tienes que decir, ¿me va a doler? Pues mire, sí, le va a doler.
Se va a clavar esto, claro que te va a doler.
Claro, claro. No, bueno, por ejemplo, para poner labios sí que es verdad que anestesiamos, pero ya anestesiamos por dentro, o sea, todo lo que es el nervio del labio.
¿No
pero
notas nada? Si notas.
No, no. No notas, claro, los pinchazos, pero sí que vas a notar, y molesta a veces, el producto, porque tú estás con un labio, con un volumen, metiéndole ahí un volumen, y entonces los receptores del dolor no se activan, porque los has neutralizado, pero los de la presión sí que notas. Y a veces a lo mejor se te duerme perfectamente una zona, pero hay un punto que por lo que sea, ahí es en ese punto sí que duele. De todas formas, depende mucho también del umbral del dolor de las personas. Hay quien aguanta muchísimo y hay quien no aguanta nada. Y no quiere decir que sea, es que realmente no lo aguantan. Quiere decir que es...
Cada uno.
No nos valdría medir, decir una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues a lo mejor mi 10 es tu 3.
Claro.
O mi 3 es el 10 de otra persona, que nos ha pasado de hacer cosas a pacientes de decir, pero es que
la estoy matando.
Es imposible. Bueno, eso las que somos madres y no nos han puesto epidural. Yo tengo una amiga que cuando te cuenta el parto, dices, Dios mío, o sea, como si digo, que pariste un elefante o un algo, porque claro, o sea, bueno... O sea, porque yo notaba cómo me desgarraba ese dolor y los gritos se oían desde la entrada del hospital. Yo digo, pues no sé, pues yo debo tener la boca del metro, porque yo, la verdad, sí que duele, puñetas, porque está saliendo por donde sale, pero vamos, que no quería, o sea, ni insulté a mi marido, ni insulté a nadie, ¿sabes? O sea, ni me dieron gritar, ¿no? O sea, digo...
Tú lo haces con todo con mucha clase.
No, pero porque yo sí que es verdad que tengo el umbral del dolor muy alto, entonces cuando yo digo que algo me duele,
es
que duele mucho en comparación con otras personas, pero eso te digo, pero no quiere decir que no me duela... O que la otra persona de verdad está percibiendo ese dolor, pues no sé, es como la sensibilidad, hay quien es sensible y todo le emociona y llora, y hay quien, no quiere decir que no tenga sentimientos, pero...
Los tiene más atrofiados.
No, pero los gestiona de otra gestión, o sea, es que las hormonas de cada uno son las que son, entonces no, eso quiere decir que seas mejor ni peor, pero bueno, sí. Yo aguanto y yo, por ejemplo, los labios me los pongo sin anestesia.
¡Hala!
Y duele.
No, ya.
Duele, pero es que está un poco ratito el que duele. que a mí me compensa a cambio de ir luego con toda la media cara dormida, ¿sabes? O sea, de porque se te duerme a veces hasta la naricilla y hay a quien hasta si pillas un poquito, porque claro, el trigémino coge toda la zona, ¿no? Entonces a veces hasta el ojo dices, ostras, pero si es que me nota hasta el ojo dormido. Pues chico, digo, si son total, son. Además, también es verdad que yo, como es tan poco lo que cuando me. No tenemos que ir a esculpir, o sea, no, a mí no me, se me hace un esculpido de labios, se me equilibra un poquito aquí, otro poquito aquí, y a la patada en el culo y a la calle.
A correr.
O sea, que ya está. Sí, sí.
Pues bueno.
Estábamos hablando de exosomas,
sí,
¿verdad, Chelo?
Estábamos hablando de exosomas.
Muy bien.
Siempre nos vamos, o sea, esto
un
para,
poquito,
ya no es novedad.
Un poquito. Imagínate que tuviéramos que seguir un guión. Qué complicado íbamos a tenerlo.
A ver, yo me quedo tranquila sabiendo que si algún día me quiero hacer cualquier cosa, cuando ya me abrumo un poquito la edad, que no tardará mucho, ya te lo digo, sé que al menos lo habéis probado entre vosotros.
Sí, 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 sí. Lo probamos
y
todo.
Y que si me dices que duele, no me lo hago. También lo sé.
Pues en medicina estética la mayoría de los tratamientos duelen. Porque,
ya, el
porque,
problema es tú, si tú me dices que duele.
Claro, pero yo te he dicho que duele porque yo me lo hago sin anestesia. Pero a José Luis le gusta trabajar con anestesia, porque dice... que eso, que él padece mucho, si ve padecer a alguien, y es verdad, entonces, y es mucho más fácil, porque claro, si algo te duele, pues aunque no te quieras, te vas para atrás, te contraes, te mueves,
claro.
Es muy complicado trabajar, o sea, entonces, si esa persona está relajada, porque no le molesta, y colabora, pues maravilloso, pero ya te digo, yo soy una salvaje, tengo esa parte de chunga ahí, de chula y yo.
Bueno, pues Alicia, muchas gracias por venir un día más.
Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna duda sobre los exosomas, nos la comunicáis y os la resolvemos la semana que viene. Porque hemos dejado el tema un poquito ahí así a
ver,
medias.
De lo que me tenía que enterar, me he enterado.
Sí, son vesículas rellenas de ADN o de ARN, rodeadas de una membrana igual que la membrana celular, que por una parte emiten las células... y que nos sirven, nos dan pistas en el caso de medicina regenerativa o de patología en cánceres tal, nos dan pistas de qué es lo que está fabricando esa célula, de qué es lo que está eliminando, y es un vehículo que se está utilizando, o sea, se está estudiando para poder vehiculizar, porque por sus características, para poder utilizarlo como medicamento.
O sea, entonces seguiremos teniendo noticias y por tanto
sí,
podremos seguir hablando
sí,
de eso.
Sí, sí, pero bueno, eso y si os dicen que os ponen exosomas, pues bueno, entre comillas, porque no está regulado. Por lo tanto, no vamos a tener la seguridad porque los productos que inyectamos siempre tienen que ser para inyectables, o sea, apiréticos, no solo tienen que ser estériles, tienen que tener una serie de características. Tú hay sustancias que no las puedes, que las puedes poner, inyectar en el culo, pero no lo puedes inyectar en la vena, ¿vale?
Claro.
Pues entonces, eso tienen que tener unas características diferentes. Entonces, hoy por hoy, eso no está permitido. Solo se puede poner, eso, tópicos, una crema con exosomas, y además, no pueden ser de origen humano. Eso es súper importante.
¿De dónde se extrae? ¿De animales?
O de plantas.
Ah, de plantas también.
También, también. Pero eso, de origen humano, no está permitido utilizar ningún... Hoy por hoy, eso, salvo el plasma rico en plaquetas, que sí que es de origen propio, pero unos exosomas de origen humano no se podrían en España utilizar bajo ningún concepto. En España ni en la Unión Europea.
¿Hasta que se regulen?
Pues sí, todo llegará.
Ahora sí, me toca decidirte.
Sí, sí, sí,
Alicia.
Sí, es que me cuesta, estoy aquí tan a gusto y ahora
lo de
irme, claro, y a mí, tú sabes lo bien que estoy yo aquí, en vez de estar en la clínica, estoy genial, aquí hablando y que me escuchen, maravilloso. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias un
día más por venir. Y le ponemos falta a la jefa.
Sí, le ponemos falta a Susana, ya se lo diremos, le pasaremos
Venga,
acta.
Pásale, dale un pellizquito de mi parte.
Adiós, Alicia.
Hasta
Santos
el miércoles
de
que viene.
La clínica del Doctor Rojo. Nos
Muy
vemos.
Bien. Gracias.